RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corzo. En el programa de hoy vamos a hablar de educación inclusiva en la UNAD. Hoy nos acompaña Juliana Caro, psicóloga de la Universidad de Manizales con maestría en Educación y Desarrollo Humano del CINDE de la Universidad de Manizales, docente de la UNAD desde hace 7 años, actualmente se desempeña como líder local del programa de psicología en Bogotá y apoya los cursos de metodología de la investigación y el semillero Yanapay. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenida, Juliana. Es un gusto para nosotros contar contigo en el día de hoy. Me gustaría que comenzáramos mencionando qué es la educación inclusiva.
Un cordial saludo para todos y para todas en este día. Bueno, resulta importante comprender cómo desde el Ministerio de Educación, desde el MEN, Ministerio de Educación Nacional, se comprende la educación inclusiva en un marco de inclusión social. Sí, al comprender el marco de inclusión social se habla de la diversidad y no de la diferencia, sí. La diversidad por la diferencia implica tiene una connotación diferente hablar de la diferencia porque quiere decir que en el reconocimiento de la diferencia es que realmente se da la diversidad. Y ahí es donde realmente podemos hablar de inclusión y de educación inclusiva. Básicamente bajo principios que desde el mismo Ministerio de Educación también se plantean, nosotros entendemos como varios elementos operativos, digamos, para hablar de la educación inclusiva. Uno de ellos, entre los más importantes, pues ya lo planteaba ahora, es la diversidad. Hay unos principios también holísticos que nos permiten entender que definitivamente hay que ver la interdisciplinariedad, hay que dar una mirada también a lo transdisciplinar y hay que entender que en la medida en que el conocimiento es diverso, pero también puede ser fuente de saber para construir en conjunto, se da una mirada holística. A su vez también sería importante entonces entender otros elementos que para nosotros suelen ser de vital como preponderancia cuando hablamos de educación inclusiva, y es la posibilidad también, aparte del carácter holístico, de entender una dimensión que es la dimensión de la equidad, ¿sí? Y la equidad entendiendo también la diversidad, digamos, de las subjetividades en el ser humano, pero en condiciones de igualdad en la sociedad. Ahorita precisamente consideraba yo, o lo planteaba de esta manera, cuando tenía una conversación con unos estudiantes, porque vivimos en una sociedad tremendamente inequitativa por condiciones económicas y sociales, ¿sí? Pero definitivamente esas brechas deben irse resolviendo en la medida en que hablamos de educación inclusiva. Hay unos marcos de referencia mucho más grandes que son referentes para nosotros, como viene siendo a veces la política, ¿no? Y desde la política ver cómo un Estado-nación también refleja lo que es la inclusión en su sociedad. Entonces, si vamos a verlo desde allí, es importante también comprender el principio o la dimensión de la interculturalidad, ¿sí? porque es el reconocimiento de aprender de que es, del que es diferente, y de allí de esa riqueza también nosotros vamos a poder hablar de grupo, de colectivo, de comunidad. Entonces, básicamente esas dimensiones de lo inclusivo, también de la educación inclusiva, nos hace como un camino para entender que no podemos verla al margen de lo que es la inclusión social. Y definitivamente desde esa mirada de la inclusión social es que tenemos que entender cómo se da la educación inclusiva, y más en universidades como la UNAD.
Bueno, sí, a partir de lo que dices, claramente podemos ver pues que es necesario mirar tanto la educación inclusiva como la inclusión social en un marco tanto social, ¿sí?, dependiendo de la sociedad en la que nos estemos situando, e igualmente dentro de un marco legal o político, ¿no?
Total, exacto.
Bueno, quisiera que entonces nos centráramos un poco. ¿Por qué sería importante hablar de educación inclusiva en la UNAD?
Bueno, es importante también porque tenemos que comprender el marco en el cual fue concebida la UNAD cuando en su momento se llamaba UNISUR, ¿cierto? A partir de, digamos que de 1997, entendemos que se concibe bajo unos principios claves, como digamos que tienen que ver con lo que hacíamos referencia ahora un poco, y que precisamente atendía en ese momento y atiende como uno de sus objetivos básicos en términos de misión y de lo que pretende hacer la UNAD, es atender las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales acorde con los retos y las demandas de una sociedad democrática participativa, ¿sí? Eso hace que precisamente nosotros entendamos, al hablar de una sociedad democrática y participativa, que definitivamente tiene 100% una cabida el tema de la educación inclusiva. Ahora, entendiendo lo democrático y participativo también en el orden de lo que teóricamente nosotros hemos empezado a entender desde diferentes campos de acción. Desde la misma teoría de los sistemas hasta la teoría de la comunicación planteada por Habermas, nosotros empezamos a comprender cómo los sistemas no pueden operar de un modo pues aislado, enajenado, ¿sí?, sino que debe haber una interrelación constante entre esos sistemas y de ellos con los contextos, ¿sí? Cuando hablamos de los contextos es cuando precisamente definimos que en un país como Colombia pues existe un conflicto armado y que tenemos que entender cómo los sistemas operan con relación a esos contextos. También tenemos que entender principios dialógicos, ¿sí?, donde precisamente Habermas podría plantear desde la teoría de la comunicación cómo la intersubjetividad hace parte del reconocimiento también por la diferencia. Es decir, cómo yo construyo con el otro, no tengo que pensar igual a él, pero cómo venga y construimos juntos. Ayer estaba pensando precisamente y me ha llamado mucho la atención cómo hay una oposición muy fuerte desde algunos partidos políticos y desde algunas tendencias, digamos, de pensamiento también que pueden ser un poco conservadoras frente a otras tendencias que pueden ser de libre pensamiento. Lo pensaba porque creo que tenemos como UNAD también un lugar fundamental allí. Por ejemplo, cuando hay un veto frente a la... nada más lo escuchaba en unas exposiciones que para algunos sectores resultan ser como una especie de sacrilegio frente a lo que es la ideología y la concepción religiosa. Entonces yo decía, bueno, es importante también entender que puede que en algunos momentos sí haya una diferencia frente a cómo yo pienso y cómo yo me concibo desde mis propias prácticas, ¿sí? Pero cómo llegar a un consenso para que no haya un veto social frente a algunas situaciones que demandan, digamos, la libre expresión, y cómo desde la misma educación nosotros en la misma UNAD generamos esos procesos. Pero bueno, básicamente también lo remito porque no solamente es la misión con la que ha sido concebida y la visión con la que ha sido concebida la UNAD, también es entender que nosotros nos movemos desde el proyecto académico pedagógico solidario, porque es la carta de navegación durante esos 31 años de la UNAD, que precisamente nos han permitido entender que nosotros tenemos un horizonte, ¿sí?, un horizonte donde ese proyecto pedagógico es el reflejo de la voluntad de una comunidad unadista. Bien lo decía el doctor Miguel Antonio Ramón Martínez, cuando él hablaba efectivamente de que ese proyecto académico pedagógico solidario era el punto de articulación para entender temas tan básicos como este del que estamos hablando hoy, que es la educación inclusiva. No solamente respondía a los retos de una sociedad, como lo decíamos al principio, sino también responde a los retos, digamos, de una necesidad también vital, como lo planteamos, y una necesidad que tiene que ver con lo que en este preciso momento una sociedad como la sociedad colombiana requiere. Necesidades de diálogo, necesidades de puntos de encuentro, de convergencia, de la posibilidad de entender esa diferencia como lo hablamos ahorita, bajo esa interculturalidad, bajo esos principios holísticos, bajo esa equidad social, ¿sí? Entonces creo que precisamente son fines de la UNAD desde ese proyecto pedagógico y que definitivamente se reflejan en cada uno de sus componentes. Hay un discurso ahí muy marcado que nos convoca como unadistas precisamente a mirar cómo estamos llevando a cabo esas prácticas de educación inclusiva.
Sí, efectivamente es muy importante tener en cuenta que pues no todos los grupos son homogéneos y que acorde a la diversidad en grupos y personas, pues igualmente se presenta una diversidad de necesidades que deben ser atendidas. Relacionado con este tema, también podemos hablar de la educación integradora. En la UNESCO mencionan lo siguiente: la educación integradora se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos alumnos en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los alumnos. Su propósito es conseguir que los docentes y los alumnos asuman positivamente la diversidad y la consideren un enriquecimiento en el contexto educativo en lugar de un problema. Bueno, a partir de eso también podemos pensar que la educación inclusiva, más allá de que las personas, pues, de acuerdo a la diversidad, se adapten a los modelos ya establecidos, también que puedan adaptarse la educación a estas personas desde una perspectiva más plural y diversa.
Sí, totalmente. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque realmente a veces uno creería, y como esa es una tendencia, digamos, muy de lo que se ha hablado tradicionalmente de la inclusión, y es que la persona se debe adaptar al contexto, pero digamos que sería todo lo contrario, el contexto se debe adaptar a la persona. Es ahí básicamente también donde yo vuelvo y asumo que el modelo pedagógico de la UNAD se supone que también tiene esa función sustantiva, ¿sí? Como un proceso sustantivo de articular e integrar a las organizaciones sociales y solidarias en el desarrollo de ese, digamos, de desarrollo sostenible, que es el que pretendemos con la sociedad en esos diferentes ámbitos. Entonces, de allí que se pueda pensar en la calidad de vida de las personas vinculadas, y cuando hablas tú de la calidad de vida, creo que también nosotros tenemos que pensarnos esos diferentes sujetos, esas diferentes, digamos, esas diferencias que no deberían ser marcadas en el sentido de que la universidad logre generar, digamos, no solamente modelos de atención, también estrategias pedagógicas, también acciones que van desde lo mismo administrativo hasta lo mismo académico, y desde cada una, digamos, de las concepciones que tienen los componentes también del proyecto pedagógico, del proyecto académico pedagógico unadista.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, para continuar con este importante tema, me gustaría que nos comentaras cómo se visibiliza en un contexto de conflicto como el colombiano y en sociedades en las cuales es tan notoria la desigualdad social, cómo podemos visibilizar la educación inclusiva.
Bueno, básicamente partamos de lo que ya hemos mencionado con Habermas también y entendamos un poco el ejercicio que procura tejer y explicar también la educación cuando hablamos desde una perspectiva constructivista. Sí, básicamente yo creo que sí es importante la ética de la autoridad también. Lo planteaba Habermas ya cuando hablaba de esa reflexión ético-pedagógica, ¿sí?, que nutre ese discurso del PAPS del que hablábamos ahorita, pero también porque esas dimensiones toman fuerza desde lo que es la dialéctica de la cultura social solidaria y humanística también, y porque también toma fuerza hablando de la acción comunicativa desde el mismo lenguaje. Definitivamente considero, como lo mencionaba, con una sociedad como Colombia, hay una fuerte cultura de pronto que ha generado desde el conflicto armado unas divergencias y unas brechas sociales de pensamientos, de ideologías, de concepciones de vida que se están marcando bastante en este momento en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces, cuando uno ve que es difícil llegar al consenso, cuando uno ve que es difícil llegar a la transformación, llegar al reconocimiento, porque es que cuando hablamos de reconocimiento social, como lo planteaban también en su momento Honneth y Fraser, es precisamente el poder entender, bajo los principios dialógicos, que yo reconozco al otro en medio de la diferencia. Entonces, definitivamente, cuando empieza a generarse, digamos, esas tramas sociales donde un conflicto, como es el conflicto armado en Colombia, empieza a generar esas divergencias de pensamiento tan fuerte como lo son ahorita, digamos, estas sesiones de diálogo de paz en La Habana, donde se encuentran esas posiciones tan marcadas de un lado de la política, de otro lado de la política, y que eso trasciende a la cultura, como lo hablábamos ahorita un poco, con esos vetos que se dan a esas exposiciones públicas, digamos, de artistas, cuando eso trasciende, digamos, todo el tema de la dignidad humana y el, por ejemplo, temas como que podría decir yo, el tema de la dosis del consumo mínimo de droga, como los temas de lo que tiene que ver con el matrimonio de parejas homosexuales. Cuando empieza a haber, digamos, una serie de divergencias fuertes frente a eso, es que se refleja precisamente, y vuelvo y lo digo, se está reflejando fuertemente desde los sectores sociales en la política, es donde uno entiende que definitivamente sí no hay una reflexión ético-pedagógica que nos permita entender eso de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces es complicado, porque cómo hablar de educación inclusiva si también desde esas dimensiones de la cultura solidaria y humanística no hay un lenguaje que permita construir en medio de esa diferencia, ¿no? Entonces, definitivamente, consideraría yo que parte de la misión de la UNAD, un poco también en términos de su misión y logros institucionales y objetivos, es permitir que en la articularidad de las actividades curriculares, en la reflexión frente a los diferentes componentes del PACS, entre lo que pretendemos desde el componente académico-cultural, se pueda reflejar la gestión del conocimiento, la inclusión social y un desarrollo regional, en términos de lo que también visibilizamos a través de los planes de estudio, ¿sí? Dar cuenta de esos significados y sentidos pedagógicos definitivamente debe hacerse, porque la experiencia nos está mostrando que, digamos, que vuelve y juega, que en un Estado-Nación esas diferencias políticas tan marcadas trascienden a lo cultural, y no solamente a lo cultural, desde lo decía ahorita con los vetos políticos, sino también a lo más íntimo del ser humano, que es su condición de vida al asumirse desde su masculinidad o desde su homosexualidad, ¿sí? Entonces es importante reflexionar frente a eso, y la universidad es un escenario llamado a debatir sobre esas situaciones, y fundamental definitivamente. Y lo que más lo está reflejando ahorita, como lo planteábamos hace un momento, es un tema como viene históricamente marcando varias cosas a nivel social y cultural, que es definitivamente el conflicto armado.
Bueno, aquí pues vale la pena mencionar que la educación inclusiva debe tener en cuenta pues todas las condiciones personales, sociales, culturales, y en un marco pues como el en el de nuestro país de conflicto armado, pues todas estas diferentes pensamientos y las ya propiamente como tú decías en cuanto a la dignidad humana y como el observar estas brechas sociales que se están presentando y pues la idea dentro de la inclusión y de la integración es que esto se haga pues cada vez menos, digamos, visible y se gestionen como alternativas y soluciones para estas situaciones. También dentro del tema de educación inclusiva, podríamos tener en cuenta necesidades educativas especiales, ¿cierto?
Exacto, sí, sabes que es muy importante mencionar también cómo desde la UNAD, ¿sí? Desde la Vicerrectoría de Estudiantes, también de egresados, nosotros entendemos que se ha pensado desde precisamente desde nuestra vicerrectoría, se ha pensado el tema del eje de atención a necesidades educativas especiales. ¿Sí? Sabemos que es algo, una iniciativa que hay que nutrir, que hay que dinamizar, que hay que apoyar, porque no debe recaer solamente en la vicerrectoría, en la vicerrectoría, sino en todo un proyecto solidario, bien, como lo es lo viene pensando y planteando la UNAD. Entonces creo que desde allí nosotros debemos entender que esas necesidades educativas especiales son esas personas que tienen alguna condición de discapacidad, que en su momento también son personas, digamos, son afrocolombianos, población indígena también, que también lo sería la población misma carcelaria, que definitivamente, que es ahí donde nos sumamos desde muchas iniciativas de la investigación que proyectamos nosotros desde el programa, a la población también en condición de desmovilización y reinserción, que básicamente desde la ACR, Alta Consejería para la Reintegración, llamamos reintegración, ¿cierto? Entonces, multiplicidad de poblaciones, multiplicidad de situaciones, pero que definitivamente están en el marco de la diversidad cultural y de la diversidad social, y donde nos, pues un referente pedagógico nos tiene que hacer un llamado a pensar en los ritmos de aprendizaje, en ese reconocimiento por la diferencia, en cómo se están dando los contenidos desde en la educación y para la educación, ¿sí? Y cómo definitivamente nosotros legitimamos esos discursos desde un referente pedagógico, porque es que es allí donde vamos a entender la compleja interrelación de esos agentes sociales.
Bueno, podemos mencionar que bueno, esto es realmente algo que se viene pensando y se viene como dándole cada vez más importancia, pero pues en la realidad aún pues como que se perpetúan muchos modelos y principios rígidos, un poco también de segregación y de discriminación que pues debe ser modificado a realmente una educación inclusiva en la cual se defienda la diversidad en lugar de la homogeneidad, la heterogeneidad y pues unas relaciones interpersonales también más como más sanas en el sentido de la aceptación al otro, ¿no? Bueno, vamos sí. a una pausa institucional y ya regresamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Bueno, para concluir, me gustaría que nos mencionaras algunas de las iniciativas que se están generando desde la UNAD en cuanto a la educación inclusiva.
Bueno, es importante, y esto sí me parece vital, el mencionar la experiencia de un grupo de estudiantes de Semillero de Investigación llamado Yanapay, quienes ahorita, desde varias propuestas que se han venido gestando desde el 2012, se han pensado, por una parte, a la comunidad que les mencionaba ahorita en condición de desmovilización, para entender cómo se da en ellos un tema de subjetividad social, es decir, cómo se reconfigura la subjetividad social, y en un segundo momento, que es el momento actual, se está pensando es cómo viven ellos la educación inclusiva. Precisamente es importante pensarlo desde ahí, porque básicamente yo sí pienso que la invitación a todos los estudiantes es: hagamos parte de estas iniciativas de semilleros, no importa que estés en primer periodo. Tenemos convenios en este momento para el grupo de investigación que lidera el semillero con la Uniminuto, y estamos en este momento también trabajando un tema, bueno, además que esto es interdisciplinario, porque no daríamos ejemplo de lo que significa el respeto por la diferencia y todo lo que involucra la inclusión cuando no estamos hablando de interdisciplinario. Entonces estamos, aparte de eso, trabajando intersectorialmente e interdisciplinariamente con la Uniminuto y con la Uni Agraria, desarrollando una propuesta también pedagógica. Y para los estudiantes sería importante entonces entenderse desde los componentes del PAPS, entender por ejemplo también aparte del académico, cultural, pedagógico, didáctico, y comprender el lugar que tiene la dimensión ética para entender la práctica de la formación integral y el desarrollo personal y humano. Eso muy importante para entenderlo desde la cultura de la cotidianidad y la cultura universal, porque no podemos remitirnos a temas locales solamente, sino entender que nos rige una cultura universal que definitivamente marca mucho de lo que estamos hablando en la inclusión. Y quiero cerrar de pronto, Melissa, no sé tú qué piensas, con una frase cortica de nuestro querido Ramón, que planteaba en 1998 algo muy sencillo que es muy, tiene una frase cargada de sentido que me encanta hablar de eso también, porque como ideólogo nos dejó un gran legado: aprender para descubrir la expresión sensible y afectiva, responsable y solidaria. Acorde con eso, él planteaba precisamente esta realidad entre lo intersubjetivo y subjetivo, y esa constante descarga de lo relacional, que es lo que permite configurar nuevas identidades, nuevos modos de pensarse la realidad. Entonces lo rescato y lo traigo acá por el valor y como digamos esas enseñanzas, esos legados que nos ha dejado en su pensamiento.
Bueno, sí, claramente pues a partir de este programa podemos hacer un llamado a reflexionar pues sobre la educación inclusiva y pues como por parte de todos los miembros de la comunidad en general y de la comunidad educativa que se generen como las intervenciones coordinadas para realizar los cambios y hacer pues los modelos educativos y más, digamos, acorde a las necesidades, particularmente en nuestro país. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Juliana, por acompañarnos.
A ustedes.
Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.